Ulf Elauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el Mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más sobre Baladre, sobre sus actividades, sobre la gente que compone Baladre o sobre el número de cuenta para realizar tu aportación, puedes obtener información en la web redasociativa.org/baladre. Y si quieres entrar en contacto con el programa, solo tienes que escribir un correo electrónico a nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Te recomendamos que te quedes y que compartas con todos nosotros y con todas nosotras las personas esta horita de radio.
Soy el hijo pobre de un rico costero, pero soy decente y un buen marinero.
Yo buscaba en los puertos esperanza y encontré agua, casas viejas, barcos podridos y un amigo entrañable que me contó de un lugar maravilloso lleno de sensaciones volcánicas. Me habló de los pies calientes de su gente, del grito ausente de sus amigos en las noches envinagradas de las cantinas costeras, de un Cristo grande. Marinero hambriento de praderas, él me hablaba de barcos, de redes y de jarcias. Yo le hablé de la pampa, de los pájaros, de las flores. Los caballos para él tenían el halo de mito que poseían las aves marinas para mí. Un día me dijo, todo el mundo habla de volver a su casa, pero la casa de todo el mundo es hipotética. Yo creo que lo único real en el mundo es mi casa. Mi casa es un archipiélago entero, es una casa concreta, infinita. A donde mires es tu casa, a donde vayas es tu gente. Marinero irredimible, cantor, guitarrero, vinero, me contaba cuando iba con la centuria a envinagrarse y me hacían gracia sus expresiones tan típicas, tan folclóricas. Un hombre que no se dejaba influenciar por nada de lo que había visto. Un día me dijo, hermano, tú has escuchado folías, pero no conoces la folía, como no conoces los aires de mi tierra, como solamente has escuchado la música de mi tierra. Bueno, quizá haya sido un poco cruel conmigo, pero tenía razón. Él me hizo conocer la folía.
¡Ay, Cristo del navegante!
La última vez que nos vimos era a mediados del verano. Era el momento en que él vivía, en que se sentía identificado con la naturaleza, porque no concebía el frío. Me dijo que era hijo de un volcán. Qué bonito que era estar así hasta las 3 o 4 de la mañana sentados en una terraza, conversando como solíamos hacerlo cada día, o tocando esa guitarra tan pequeñita y con ese sonido tan profundo, esa guitarra canaria que le llaman el timbre. Cuando cogimos la última curva, estuvimos prácticamente 2 días y 2 noches sin hablarnos, y a última hora, como obedeciendo un mandato telúrico, nos lanzamos. Yo empecé a cantar cosas de mi tierra y él me hizo escuchar solo una folía, una última folía. Al otro día, aquel amigo mío, aquel amigo entrañable, tenía las manos blancas y frías. No sé si tenía los pies calientes todavía. Canariote, por esos recuerdos bonitos, por esos momentos pasados, por todo ese cúmulo de sinceridad, yo también te dedico una folía, una última folía.
Hoy en Nosotras las Personas Fructuoso, una persona inquieta, habitante de un archipiélago africano, ahí en medio cuasi de un océano a la altura del Sáhara, sindicalista, casi se queda en el asiento, nunca mejor dicho, conduciendo el autobús. Buenas.
Buenas tardes.
Guagüero.
Guagüero, con orgullo.
Con mucho orgullo. Con
mucho orgullo.
De ahí también muchas horas, ¿no? Viendo gente.
Realmente yo estoy por un día que nos reunamos todos los conductores de guagua y recoger todas las anécdotas que nos pasan y escribir un libro que estoy seguro que más de uno haría sonreír, ¿no?
Porque la vida, la política grande, es la que en ese día a día ves con la gente, ¿no? O sea, transmite la gente, ¿no? Pueden pagar la casa, el pan, el agua, problemas.
Bueno, la guagua es un mundo, la guagua es un mundo. Yo creo que se pudiera hacer una especie de culebrón social, ¿no?, con las discusiones que se montan en la guagua. Es decir, uno disfruta. Si realmente llegara un guionista y se sentara en la guagua para arriba y para abajo, en una línea y en otra, y grabando las conversaciones que se dicen dentro de la guagua, el pueblo es muy sabio. Dice muchas verdades, ¿eh?
¿Cuántas miradas por los espejos retrovisores? Que es lenguaje no verbal, ¿no? Lenguaje no verbal, sin oír saber, ¿no?
Hombre, muchas.
Muchas,
muchas,
¿no?
Muchas.
Pero últimamente combinas como puedes tu amor en la tierra, construyendo en la tierra vida con esa agricultura. Pero te preocupa las relaciones humanas, tu país. Hace unos años aparece una palabrota, le llaman crisis. ¿Qué es esto de la crisis?
Bueno, estás entrando ya de lleno y con el cubo de agua fría, ¿no? Realmente, yo empiezo a entender lo que es la crisis mucho antes de que haga aparición en los medios de comunicación, ¿no? Y esto es debido a que mucho antes, incluso el gobierno de Zapatero, que en el 2007 estaba diciendo de que no había crisis y de que los que estaban hablando de crisis eran unos agoreros, resulta de que a nivel internacional y a nivel español, y a nivel canario, ya había una serie de ciudadanos que venían, geólogos, intelectuales, que venían diciendo desde que yo me entere, constancia que yo tenga, desde el año 2000. Hay publicaciones ya escritas que decían de que desde el año 2000, por decir que yo tenga constancia, seguramente esto viene más atrás, de que para el 2010 íbamos a estar en la situación en que nosotros estábamos, y argumentaban el porqué, ¿no? Entonces, que llegue el gobierno de Zapatero y en el 2007 manifieste que esto no es una crisis, que lo vamos a superar, a mí la verdad que me da tristeza. Me da tristeza porque si realmente se hubiese cogido el toro por los cuernos y se hubiese dicho, cuando empezó a tenerse conocimiento de la gente intelectual de izquierda, de incluso gente del sistema, porque no vamos a decir solamente de izquierda, gente del propio sistema, geólogos, economistas, no, probablemente que haya sido una minoría, ¿no? pero que si se hubiese cogido el toro por los cuernos, ¿cuánta juventud estuviesen en la actualidad mejor de lo que están? Simplemente por el hecho de decir, coño, que viene una crisis, no me voy a meter en una hipoteca, simplemente con ese pequeño gesto. O viene una crisis, o hay posibilidad, ¿no? O hay indicios, porque no vamos a decir que esto es una realidad, te dicen va a venir una crisis que sea consciente, pero cuando te ponen sobre la mesa, en un momento donde la economía está más o menos boyante, ojo al dato que hay bastantes indicios de que viene una fuerte crisis, ¿no? Yo entiendo de que muchos canarios, muchas familias canarias, por poner la situación solamente en Canarias, porque yo vivo aquí, pero a nivel global hubiese sido lo mismo, hoy estarían en una forma diferente a la que realmente están simplemente por carecer de información adecuada.
Hace muchos años, un texto de los muchos que mentas, Ramón Fernández Durán, hablaba del tsunami urbanizador español y mundial, con ese título así, dejaba entrever algo que conocisteis también muy bien en Canarias, es la fiebre del ladrillo, el ladrillo como inversión rápida ante, bueno, pues la posibilidad de reproducir el dinero más rápidamente que en las bolsas o en otros espacios, y eso tiene unos efectos devastadores, pero en cierta medida, ¿es que son tontos o simplemente son cómplices los partidos que gestionan?
Yo sinceramente pienso que son enfermos.
Que son enfermos.
Son enfermos mentales, ¿me entiendes? Porque cuando uno entiende, ¿no? Y además da la situación que precisamente la gente que tiene ese poder de maniobrabilidad son gente, en términos generales, ¿no? Porque siempre hay excepciones, pero en términos generales han salido de buenas universidades. Y se supone que deben de tener más información que, por ejemplo, yo, el caso de un guagüero, ¿no? Que conduce una guagua y tal, se supone que tienen que tener más información y más control. Pero, sin embargo, se cierran los ojos y siguen para adelante, ¿no? Había el tema del que acabas de decir ahora, el tema de la urbanización depredadora. Yo tengo el convencimiento de que para entender esta crisis, una de los puntos esenciales para entenderla es precisamente entender el crecimiento exponencial. Entendiendo el crecimiento exponencial, nos damos cuenta realmente es una base para ir poniendo el puzzle que nosotros necesitamos montar para comprender dónde estamos metidos, es esencial, ¿no? La economía, siempre nos dicen los medios de comunicación, a través de los representantes del gobierno, que va bien si crece, va mal si no crece, y esa es la argumentación principal. Necesitamos crecer. Alemania se supone que va bien ahora porque está creciendo un 3 o 3 y pico%, entonces Alemania va bien, la zona euro va a empezar a salir de la crisis porque estamos creciendo. Sin embargo, entendiendo lo que es el crecimiento exponencial, nos damos cuenta de que el crecimiento no siempre quiere decir bienestar social. Una cosa es crecer y otra cosa es el bienestar social.
Dicho de alguna manera, una cosa es que la gente rica acumule mucho, tenga muchos beneficios y acumule más, y otra cosa, que normalmente casi suele ir pareja, es que ese crecimiento genera a mucha gente carencias muy básicas. Durante estos periodos, por ejemplo, ahora nos han dicho cifras de beneficios de la Filis, ayer, que ha implementado un 40% de sus beneficios con relación al año anterior, no quiere decir que la gente trabajadora de distintas empresas de la Filis estén mejor, ni que ni siquiera la población donde paga impuestos, entre comillas algunos, en Holanda, por ejemplo, pues estén mejor. Entonces, es importante, ¿no?, que la gente entienda que a ellos les vaya bien, a la gente rica, a las grandes empresas les vaya bien, casi habitualmente está en contraposición con que a la humanidad en su conjunto le vaya bien, ¿no? Es como una primera lección, pero en cambio han creado la idea de que cuando les va bien a ellos, a la banca, a las grandes empresas, nos va bien a todas. ¿Cómo romper con esta idea con la gente? ¿Cómo asumir que la gente entienda, o sea, lo que es su vida? Porque no es que lo contemos nosotras.
Bien, vamos a ver. Yo parto de la base que la crisis en la que, y no termino de explicar bien lo que es el crecimiento exponencial, ¿no? Pero yo al venir aquí, yo no vine a dar lecciones a nadie. La idea mía que yo me traía no era dar lecciones a nadie, sino poner la puntita del ovillo, la puntita del hilo en las manos de que del que esté oyendo y quiera tirar del hilo y llegar al ovillo, ¿no? Es decir, digo con esto, para entender la crisis hay que entender el crecimiento exponencial. Es muy importante. Ahora, la pregunta que tú me dices, nosotros estamos metidos en una crisis sistémica y civilizatoria. Nuestra civilización ha llegado a lo máximo, siempre desde mi punto de vista, a lo mejor puede ser, hay alguien que me expresa lo contrario y yo estoy dispuesto a escucharlo y deseando que tenga razón, pero tal como yo lo veo, la civilización nuestra ha llegado a lo máximo y ahora vamos hacia el empobrecimiento, no caminando, sino corriendo. Vamos a un empobrecimiento generalizado. Y no cabe duda de que este sistema, el sistema capitalista, tiende al colapso por donde quiere que lo mire. Entonces hay que acabar con el sistema. Una baza importante que tenemos que tomar los trabajadores es acabar con el sistema. Por eso yo me revuelvo en el sillón una vez que le hice a José mi comentario de un artículo que él me mandó. Cuando se hablan los sindicatos o la gente de izquierda que quieren salir a la calle contra las reformas. Desde mi punto de vista, nosotros no tenemos que luchar contra las reformas, porque la reforma es aceptar el sistema. Nosotros tenemos que ir contra el sistema. Y la gente dice, el sistema, pero es que eso es filosofía. El sistema lo ven en algo difuminado. Y no es cierto. El sistema tiene sus estructuras físicas, tiene sus presidentes, tiene sus personas que son los que están para defender los intereses. Entonces, nosotros tenemos que primero identificar qué es el sistema, cómo está estructurado el sistema y cómo nos expolia el sistema. Y la gente tiene que entender que principalmente son las grandes oligarquías mundiales los que nos están expoliando a nosotros, que utilizan las herramientas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que a la vez ejercen como mero títeres a los estados. Los estados, por ejemplo, Rodríguez Zapatero, cuando uno enciende el televisor, por ejemplo, el programa este de Intereconomía de la ultraderecha, siempre machacan a Zapatero, ¿no? Porque Zapatero lo está haciendo mal, porque Zapatero es tonto, Zapatero lo esto y Zapatero lo otro. Y ellos dicen, votarme a nosotros, votarme al PP, porque con el PP nosotros le vamos a dar solución. Y la gente no termina de entender ahí que si siguen ese juego, realmente lo que están es alargando o empeorando su situación social, su empobrecimiento y su esclavitud, porque realmente este sistema nos está llevando a la esclavitud. Entonces, la gente lo primero que tiene que entender es, votemos al PSOE, votemos al PP, incluso votemos a Izquierda Unida, lo que estamos haciendo es votando a este sistema, porque el sistema está, como dijo Franco en su momento, amarrado y bien amarrado. Entonces, hay que identificar que si nosotros quitamos a Zapatero y ponemos a Rajoy, estamos manteniendo la infraestructura del sistema, y eso es lo que tenemos que luchar.
De alguna manera, para intentar que la gente compartir con ella toda esta reflexión, mucha gente dice, bueno, cuanto peor las cosas, mejor para el cambio y la transformación social. En general, cuantos más problemas, aparecen sujetos, gentes, personas, que como no tienen nada, se la van a jugar. Es de los momentos claros, evidentes, en el 2008, 2009, 2010, donde los problemas se han aumentado, cada vez más gente inmigrante se ha tenido que ir a su país con una deuda y no puede volver, sin vivienda. Muchos, aproximadamente 1.800.000 familias en el conjunto del actual Estado español no tienen un solo ingreso, o sea, aproximadamente son, bueno, una media de 4 personas, casi 8 millones de personas carecen de ningún tipo de ingresos, estarán los ingresos vía familia, tal. ¿Cómo, en esa mirada del retrovisor, de la guagua, del paseo, o sea, en tu realidad cotidiana, cómo le planteas tú a la gente la importancia de no entrar en ese juego de quitar a uno para poner a otro de estos partidos y cómo podemos entender que la gente no le vea sentido a la lucha?
Es una pregunta compleja, ¿eh? Y en primer lugar, yo cuando intento hablar con la gente, me doy de bruces contra un muro. La gente no quiere saber, no quiere conocer. La gente da la impresión de que están adoctrinados, de que son como una gran secta que está, que sí, que como que el sistema ha logrado controlar la situación y que nos tiene dormido, ¿no? La gente no prefiere la actitud del avestruz, ¿no? Ante el problema escondo la cabeza y cuando tengan que venir las cosas vienen, ¿no? Por otro lado, yo entiendo también, y aunque me duela decirlo, es lo que entiendo, y vuelvo a decir, si estoy equivocado, pues otro que me lo aclare. Nosotros tenemos un problema y es de la ignorantación del pueblo, ¿no? Y cuanto peor lo que tú dices, ¿no? Cuanto peor mejor para poder llevar a cabo una lucha, yo no estoy de acuerdo. Porque yo me remito a las luchas de los años 70, donde mataron a Francisco Javier Quesada en la universidad, Bartolomé García Lorenzo abajo en Somosierra, en Las Palmas Ana Belén, es decir, que hubiera una serie de muertos, una serie de gente que cayeron en la lucha, y la gente se lanzó a la calle de una forma desbordada y sin control, ¿no? Entonces, y no se consiguió nada. Y eso es lo que puede ocurrir otra vez en esta situación. La gente se puede lanzar a la calle sin control y sin organización y sin estructura. Y van a ser fácilmente reprimidas, ¿no? El sistema está preparado para reprimirnos, ¿no? Entonces, yo soy más partidario de la formación, de la lucha inteligente, de la lucha no violenta, pero inteligente y culta. Una lucha organizada.
Y en ese sentido, ¿qué es lo que en este momento podemos plantear y hacer?
En ese sentido, ¿qué podemos plantear y hacer?
Sobre todo aquí, en Canarias,
¿no? Mira, en primer lugar, desde mi punto de vista, la gente de izquierda, léase partidos políticos y sindicatos, están cogiendo nísperos. Están totalmente despistados con el tema del problema que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que tendría que haber un debate, digamos, en los cuadros, en la gente organizada, y que se debata y se discuta realmente en qué punto nos encontramos y hacia dónde vamos, ¿no? Para poder estructurar la lucha en el camino adecuado. Es decir, no podemos nosotros estructurar una lucha adecuada si no tenemos identificado el problema realmente. Si tenemos que tener identificado el problema y después analizarlo, desmenuzarlo y estructurar la lucha. Dicho esto, entiendo que las organizaciones de izquierda, las políticas y los sindicatos están actuando un poquito a juego del sistema. Están actuando después de la actuación del sistema. Es decir,
no tienen agenda propia.
No tienen ni una estrategia. No tienen ni una agenda, ni una estrategia, ni las ideas claras. Van después de la situación. Y entonces, mientras nosotros vayamos después de la situación, nunca obtendremos victoria. Es decir, hay que, digamos, retirarnos del planteamiento de los medios de comunicación, de la información que nos dan los medios de comunicación convencionales, de la estrategia del sistema. Nos tenemos que olvidar de ello, mantenernos y encerrarnos nosotros y debatir el problema entre nosotros, aclarar realmente qué es lo que está pasando en el planeta, no en España, porque la gente se centra en España, porque España es el círculo que, digamos, más inmediato a nosotros, ¿no? Y es correcto que se fije en España, pero es que en esta situación, el problema es que el buque insignia, que es Estados Unidos, las locomotoras, son las que se están hundiendo, ¿me entiendes? Entonces, de nada sirve de ver cómo está la falúa donde nosotros vamos, cuando es que estamos todas enganchadas al buque insignia. Y amigos, lo que se está hundiendo aquí es el buque insignia.
¿Cómo se puede generar hoy en día en Canarias apoyo mutuo? ¿Cómo podemos construir valores, relaciones humanas que superen el todos contra todos?
Yo creo que el día en que yo me encuentre con un compañero de izquierda y aparezca un tercero allá en Lotananza, en la lejanía, y no hablemos mal de él, porque pertenece a otra organización. Por ejemplo, yo soy independentista canario, ¿no? Y estoy hablando con otro independentista canario. Vamos a poner dos sindicalistas y aparece un sindicalista canario también, de nacimiento, o no, pero vamos a poner de nacimiento. Pero resulta que aquel está en Comisiones Obreras. y nosotros hablando, dicen, mira, que Comisión Obrera, el pedazo de mierda. No, oye, mientras eso ocurra, yo creo que no vamos a avanzar, porque ante todo, Comisiones Obreras, si es una organización que está podrida, ¿no? Pero aquel señor es un señor que probablemente tiene los conceptos equivocados. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a él y debatir y aclarar ideas. Probablemente tendrá algo que enseñarnos. Yo lo dudo mucho, que no pueda enseñar. Pero por lo menos que no se sienta él diferente a nosotros y que él mismo se autoaleje de nosotros. Necesitamos acercarlo.
O sea, menos afirmarnos por la negación del de al lado y más construir la relación, más relacionarnos.
Exactamente, y aceptar los errores.
Tiempo y proceso.
Aceptar los errores de los demás, ¿me entiendes? Es decir, yo a veces digo que, y esto me lo ha dado los años de lucha, y lo he vivido en la experiencia, en carne propia, de que a la hora de ir a la barricada, yo voy a ir con un independentista, ¿no? En la barricada yo voy a estar con un independentista. Pero a la hora de echarme una cerveza y una tapita de pulpo, necesariamente no tengo que ir con un independentista. A lo mejor resulta que me voy con un español o con un tío de derecha, ¿me entiendes? Porque las relaciones humanas son una cosa y los conceptos ideológicos son otra. Pero en realidad nosotros tenemos que buscar la unión y en el último caso tratar de convencer con ideas, ¿no?
La relación, lo común, lo transversal, o sea, un cambio de actitud, ¿no? Frutuoso, de alguna manera.
Exactamente. Un cambio de actitud, es decir, nosotros estamos haciendo, se supone, una revolución por las relaciones humanas. Es decir, yo, primero son las relaciones humanas, después son los proyectos. Pero ¿cómo voy a construir yo un proyecto machacando a los seres humanos? ¿No? Es decir, primero son las relaciones humanas y en base a nuestras relaciones humanas yo tengo que dar la mano a la gente de mi alrededor y que la gente de mi alrededor me den su mano a mí. Y entonces, después vamos a ver qué proyecto construimos. Pero ¿cómo voy a decir yo? No, yo tengo un proyecto y tú eres gomero, pero resulta que el año pasado te fuiste con Comisiones Obreras. Ya está, tú conmigo no vienes. ¿A dónde vamos así?
Con eso nos quedamos, Frutuoso. 20 minutos de charla, una persona que lucha, que busca, que sobre todo plantea la importancia de comprender para poder abordar y resolver. Gracias.
Gracias.
Yeah. renta básica de las iguales. Y mucho más.
Esta semana en Zambra Distribuidora os traemos la segunda edición de un libro que ya decimos anteriormente en esta sección, en Zambra Distribuidora. El libro es Oriendo Nuestra Realidad, reflexiones para la transformación social. Este libro ha sido elaborado por la gente de Baladre, incluyendo pues Manolo Cañada, Manolo Sáez y Óscar Jurado. Editan conjuntamente Zambra, Libreando Ediciones y Baladre, y cuentan con la colaboración de IPO, Iniciativa por la Orotava, y de Ecologistas en Acción. Volvemos de nuevo con ganas, sin pararnos, intentando leer una vez más la realidad con esta segunda edición revisada, ampliada y reorganizada. Con ella pretendemos mejorar un poco más su utilidad como herramienta de reflexión y ampliar su capacidad de llegar, de servir a más personas que, como nosotras, buscan experiencias, opiniones, rabia, en las que sentirse reflejadas y poderosas en compañía. Así, a los excelentes trabajos ya presentados de Manolo Sáez, Óscar Jurado, Manuel Cañada y José Iglesias, se le suman ahora, a modo de epílogo, una interesante aportación de la gente del Parque en Alfafar. Textos que además hemos reorganizado para mejorar su lectura lineal y favorecer el aprovechamiento que de ellos se puede hacer, no solo individualmente, sino en conjunto. Por lo tanto, y a pesar de estas pequeñas variaciones, la descripción que hacíamos de la obra en la primera edición sigue manteniéndose plenamente vigente. Vuelvo a repetir que el libro del cual estamos hablando en este momento se llama Oliendo Nuestra Realidad, reflexiones para la transformación social, y en la segunda edición del libro con el mismo título que hicimos hace poquito tiempo. Por lo cual, pues es una oportunidad para, si no se leyó o no se le echó un vistazo en la primera edición, pues leerlo, aprovechar esta segunda edición y leerlo. Así que nada, compañeras, deciros que el precio de venta al público de este libro son 5 euros y como siempre animaros a que lo leáis. Pues nada, un besito y a cuidarse.
Hola de nuevo. Hoy, fijaros, me gustaría acercarme a todas y todos con una reflexión, no con un nombre de una mujer. Imagino que en muchas ocasiones hay renegado de la celebración del 8 de marzo con el argumento muy muy válido de que todos los días deberían ser el Día de la Mujer, por la importancia que todas y todos le dais a nuestra existencia. Ya sabéis ese lema: pese a quien pese, el mundo existe por nosotras. Es un día de polémica celebración, lo sé. Las autoridades salen a las calles en manifestaciones oficialmente organizadas. Las administraciones nos recuerdan en actos institucionales la legislación que ha publicado en aras de la igualdad. Pretenden con ello deslegitimar el movimiento feminista y ha logrado que gran parte de la ciudadanía crea que la igualdad legislativa se traduce en una igualdad efectiva, aun cuando tienen en los portales de sus casas víctimas silenciosas de la opresión familiar, aun cuando sus esposas, compañeras, hermanas, hijas o incluso ellas mismas tienen un salario inferior, un trabajo a tiempo parcial porque tienen que ocuparse de los cuidados del hogar, o han sido despedidas por embarazo, por no ceder al acoso, o porque si sobra alguien, eres tú que tienes nombre de mujer. Es cierto que la situación está así, pero es menos cierto que quienes creemos que la lucha de la mujer por la igualdad efectiva no ha concluido. Es más aún, le queda un largo camino. Algunas de nosotras seguimos saliendo a las calles, ocupando pequeños recuadros en los periódicos bajo un mismo epígrafe con las instituciones, pero lo hacemos porque ese día se nos ve. Es el día en el que la sociedad nos mira y frente al intento de aplastar nuestra lucha, nosotras decimos la verdad, lo que hay, y este año más que nunca, y los que vienen lo seguiremos haciendo hasta que no nos quede voz, y queremos aprovechar todos los rincones que nos dejen para estar, para que nos vean gritar la verdad. ¿Y por qué? Porque hoy son más de 15 las muertas efectivas por violencia machista, a las que sumamos como víctimas o mártires, permitidme el término, las que se suicidan porque no pueden más, las que siguen vivas y calladas, las que denuncian y viven con el doble miedo, las que han perdido el sentido de la vida, las que el día 8 de marzo sonríen escépticas. Hoy las mujeres siguen cobrando por su salario un 17% menos que los hombres. Hoy el empleo a tiempo parcial en nuestro país lo ocupa el 80% de las mujeres. Hoy el tema del cuidado familiar sigue pesando sobre las mujeres. Hoy aún resulta objeto de mayor escándalo el lesbianismo, que solo es aceptado si satisface visualmente el morbo masculino. Pero además, hoy aún se nos niega la opcionalidad de ser madres o no, con una legislación temerosa más de la violenta reacción de la clase alta que del perjuicio que provocan en adolescentes o mujeres en situación económica y familiar precaria. Ser mujer no es un chollo. Si la pobreza es femenina, el miedo también lo es. Y se les puede llenar la boca de 8 de marzo, pero la realidad es que cuando se ha firmado el pacto por las pensiones, han firmado la perpetuidad de la pobreza femenina. Hace tiempo que hablo de una clara intención de poner junto a esa verdad, la feminidad de la pobreza, otra verdad cada vez más evidente, el empobrecimiento de la feminidad, porque cada vez vale menos ser mujer, y a ello contribuyen los medios con imágenes que nos transmiten una mujer como un cuerpo perfecto, aunque sea a costa de la manipulación de imágenes, un objeto deseable, humilde, elegante, precisa, callada, sumisa, graciosa, cuidadora, sensual. Pero también la legislación contribuye, castigando a las mujeres que lo tendrán más difícil para cotizar los 25 o 30 años que garantice el cobro de una pensión. Y lo tendrán más difícil porque la mayoría aún percibirán pensiones indirectas por viudedad, que al rebajar la cuantía para sus compañeros las van a sumir en la pobreza. Hoy quería dedicar el programa a personajes tan ilustres como mis amigas, las vuestras, las mujeres que me cruzo por la calle cada día. Y aunque no os guste este día, está en el calendario, como lo está el 25 de noviembre. Y lejos de avergonzarse por salir estos días a la calle, en los periódicos y en los medios, lo que hay que hacer es indignarse, porque en un momento quienes los institucionalizan ven que existen los motivos, que sobran, pero no aportan las soluciones. No mantienen la lucha para que no tengan que existir días internacionales de nada. Bueno, un saludo, y hoy también os invito a que busquéis porcentajes, a que miréis en las estadísticas y veáis que cada día la feminidad es más pobre, cada día estamos perdiendo más la dignidad, por lo menos de cara a ellos, aunque entre nosotras la dignidad nunca, nunca la hemos perdido, y siempre va más arriba, más allá.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Como cada semana, le vamos a dar las gracias a toda la gente que ha participado. A Manolo Sáez, a Josep Manel Busqueta, también a Juancar de Berri Ochoa, a los compañeros y las compañeras de Zambra y a Jesús Giraldes. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.